Cripto Capital con Carlos Puig Sajibela.
Bueno, ya sabéis que en Cripto Capital tenemos excelente música y excelentes invitados. Y hoy estamos con Jesús González Moya, editor y redactor de Cripto Noticias, con quien hemos estado hablando la primera parte del programa de cripto, de la filosofía que ellos defienden en Cripto Noticias, de libertad, de autonomía para que las personas puedan ser dueños, ¿no?, de su propio dinero. Realmente una conversación muy interesante que esperamos continuar ahora con algunas de las de los temas que has cubierto, Jesús, en los últimos tiempos, como por ejemplo el movimiento de 2.000 bitcoins por un minero de la era de Satoshi, que tú, cuando has cubierto esa noticia, has destacado la importancia del anonimato. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de eventos sobre la privacidad, ¿no?, en el mundo bitcoin hoy en día?
Pues ese evento que ha sido continuado, porque esta persona que hizo este conjunto de transacciones, lo ha hecho durante varios años, desde 2021 aproximadamente, y su objetivo, si es el que expresa, básicamente es un objetivo político. ¿Por qué? Entre las transacciones que realiza, incluye un mensaje oculto, que precisamente defiende, no oculto en realidad, porque en Bitcoin nada está oculto, pero digamos que tienes que leer,
interpretarlo.
Tienes que interpretarlo para leerlo, pero no realmente oculto no está. Discúlpeme porque, bueno, de pronto este tipo de palabras salen a la luz porque quizás está oculto para la mayoría de las personas. Y lo que esta persona quiere hacer, o estas personas, no sabemos quién es o quiénes son, es darle un mensaje a la comunidad de que todavía es importante preservar el anonimato para no estar, digamos, expuesto a los controles de vigilancia de los estados y los gobiernos. Yo creo que eso, en pocas palabras, cosas curiosas de estos eventos, en donde una persona que minó Bitcoin en 2010 decide hacer este tipo de transacciones, es que no parece estar enfocado en decir que yo miné en 2010, cuando la moneda valía X cantidad de dinero,
no valía prácticamente nada.
Y que ahora, que está cerca de los 100.000, bueno, ahora soy multimillonario. Ese no es el mensaje que nos está dando esta persona. Y eso me parece bastante relevante. Tampoco le importa decirle al mundo quién es. Porque a muchos les parecería atractivo decir, yo miné en 2010.
Claro.
Ah, mira lo inteligente.
Voy a presumir lo listo que soy, ¿no?
Por presumir.
Claro.
Y ahora soy multimillonario. Esta persona no está en esa. Le parece más importante decirle al mundo, a su manera, que quizás es la manera que tiene precisamente para preservar su anonimato, protéjanse. El mundo es cada vez más difícil, los estados, los gobiernos tienen cada vez más poder, aparentemente. Bueno, siempre han tenido mucho poder, pero...
Cada vez más.
Cada vez más, sin duda. Bitcoin es una herramienta para equilibrar de alguna manera la balanza del poder en el mundo. Utilicen esto de la manera adecuada. Hay muchas formas de hacerlo, porque Bitcoin, pese a lo que se ha dicho durante años, no es una moneda privada, no es una moneda que proporcione todo el anonimato del mundo.
Todo lo contrario, exacto.
Todo lo contrario, es bastante visible.
Sí.
Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, simple, no utilizar la misma dirección para recibir dinero, tratar de separar con Coin Control, por ejemplo. Cripto Noticias publicó hace poco un artículo sobre eso, es con control de monedas, qué monedas están en los exchanges y qué monedas son monedas que no han pasado por ningún tipo de control de KYC o de conocer tu cliente. Entonces, sabes, para algunas actividades utilizas una, para otras actividades utilizas otra, y no tienes que revelar ni cuánto dinero tienes, ni a quién le estás dando dinero, ni a quién estás apoyando, porque pudiera ser que las personas normalmente no cometen crímenes.
Exacto. O sea, la mayoría no, la mayoría no, efectivamente.
No comete crímenes. Pero bueno, no le quieren decir al mundo que están dándole dinero a una organización benéfica que a ellos les guste, claro, claro. Le están pasando dinero a un familiar, porque el Estado, porque necesita saber eso, o el empleador, o quien sea. Entonces, bueno, estas herramientas, digamos, muy simples de usar, sirven para eso.
Realmente.
Bueno, hay otras herramientas más complejas, como estas plataformas, estos contratos que permiten hacer una transacción,
sí,
mezclarla con,
sí,
otro
o ofuscar, digamos, ofuscar, mezclarla con las otras, como hacía Tornado, por ejemplo, Tornado Cash y otro tipo de aplicaciones similares, ¿no?
Totalmente, sí.
Sí, sí, sí. Esto que estás comentando es muy importante. O sea, la gente no sabe que blockchain realmente, mejor dicho, Bitcoin, las transacciones son públicas todas. Lo que es cierto es que no hay una identificación entre cada wallet y el usuario dueño de esa wallet o de ese monedero virtual, ¿no? Eso es lo que no está trazado si tú no lo pones de manifiesto, no pasas un KYC o no haces otras... Pero se puede entrar en el mundo cripto o en Bitcoin de forma anónima si tú quieres. Pero no para hacer nada malo, sino porque tienes el derecho de hacerlo. Es que tienes el derecho de hacerlo, que la gente se lo ha olvidado. Pero es que tú tienes el derecho a que tu dinero sea anónimo y nadie sepa el dinero que tienes. Tienes derecho.
Sí, la cantidad de medidas que los gobiernos están tomando precisamente para controlar a las personas ahora que Bitcoin es mainstream y todo el mundo habla de esto y habla de privacidad, cosas que no se hacía antes, que creo que es un mérito también de Bitcoin y las personas que han trabajado en esto. Las personas no sabían, en general, evidentemente, que tenían derecho a tener privacidad. Que tenían derecho a hacer cosas sin el escrutinio de instituciones o de instancias de poder más elevadas, que no tienen por qué saber que yo le estoy haciendo una transacción a mi mamá, a mi hermano.
Exactamente, eso es. Y lo que pasa es que ahí está, es muy importante el conocimiento. Por eso la labor que hacéis en Criptonoticias es tan importante, porque estáis informando de herramientas y de formas de operar en este mundo que a lo mejor son desconocidas para la mayoría de la gente. Yo ahí voy a hacer un brevísimo paréntesis publicitario porque voy a lanzar precisamente un proyecto personal que se llama criptofinanzaslibres.com con Y, donde voy a intentar enseñar a la gente a entrar en el mundo cripto en Bitcoin de forma anónima y segura. De forma anónima, genial. Si quieren ser anónimos. Y se puede hacer, como tú has dicho. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. La mayor parte de la gente no sabe. Entonces, por eso a lo mejor cometen errores que luego lamentan, ¿no? En el futuro. Esto es así, ¿no? Antes has hablado de la importante labor que hacen los exchanges. Y por supuesto que son importantes. Pero la gente tiene que saber que si tú tienes una wallet o un monedero en un exchange, no tienes el control de ese exchange. Lo tiene el exchange. Que puede decidir bloquear tus criptoactivos cuando quiera. Cuidado.
Totalmente. Creo que para muchas personas el aprendizaje vino de la peor manera.
Claro.
Cuando quebró X. Cuando quebró. ¿Cómo se llama la plataforma que quebró?
FTX o MTGOX o MTGOX o, bueno, tantas otras, efectivamente. Es así.
Tantas otras.
Sí, sí, sí.
Y pierden dinero. Pierden dinero porque no tenían control de su dinero.
Justo.
Incluso cuando tuvieron la opción de tenerlo. Y para esto existen otras herramientas que quizás no son tan populares, son más lentas, no se invierte tanto dinero en las interfaces de estas herramientas.
Exacto.
Pero son herramientas P2P, en donde puedes hacer una transacción con otra persona que esté interesada en lo que tú estás cambiando, vendiendo, o lo que tú quieres recibir, y que también te permite tener control sin ceder tus llaves privadas.
Exactamente, siendo tú el dueño de tus criptoactivos. Antes has hablado de trading, has dicho, bueno, a lo mejor una parte de tus activos los quieres tener en un exchange porque de esta forma puedes hacer trading. Bueno, pues hay mucha gente que no sabe que se puede hacer trading de manera descentralizada. Lo que pasa es que es verdad que es más complejo, pero se puede hacer. Se puede hacer y por lo tanto tú también tampoco tendrías por qué tener que utilizar algo que no puedas ser dueño de tus claves constantemente, ¿no? Incluso para hacer trading.
Y en ese sentido, el ecosistema Ethereum creo que está a la vanguardia.
Exactamente.
Sin duda, con los roll-ups, utilizando mecanismos de privacidad con contratos inteligentes especiales que le permiten a las personas hacer transacciones seguras, privadas, sin ceder el control de su dinero. Básicamente utilizando ¿cómo se llama este tipo de contratos? Los, de conocimiento cero.
Conocimiento cero, efectivamente, zero knowledge. Las blockchain de zero knowledge que permiten esto que estás comentando, y también las redes de capa 2, que tienen unos costes muchísimo más bajos para hacer las transacciones, y los fees pues no son tan elevados como en la red principal de Ethereum, ¿no? Sí.
Esto es un mundo muy complejo porque, bueno, depende de cuáles sean tus intereses, evidentemente. Si, si no eres un bitcoiner, como un poco como nosotros, probablemente puedas ceder la seguridad que ofrece Bitcoin, que me parece que es superior un poco a la de Ethereum, y hacer, bueno, trading de manera segura con tokens, monedas que forman parte de este ecosistema. Algunas son muy interesantes. Yo no las descarto a priori solo porque no sean Bitcoin, y están haciendo cosas importantes, creo yo, para la descentralización precisamente del trading.
Justo, así es. Y otro tipo de aplicaciones también, ¿no?
Totalmente.
Vamos a comentar otra de las noticias que habéis cubierto en Criptonoticias, y es el cierre de Próspera en Honduras. Entonces, ¿cómo ves el futuro de las ciudades que adoptan Bitcoin como moneda de curso legal frente, pues, a los desafíos que implica los gobiernos, los estados, etcétera? ¿Cómo crees que esto va a evolucionar?
Bueno, voy a comenzar diciendo que mi posición es un poco crítica al respecto, porque cuando comencé en Criptonoticias quizás era un ideologista, ¿sabes?
Idealista, sí, sí.
Idealista, gracias. Lo siento. Y, ¿sabes? Pensaba que Bitcoin era más para las personas, no para los gobiernos. Con el tiempo obviamente he cambiado de opinión. El dinero es lo que es. Bitcoin no tiene una definición clara. Si los gobiernos, las empresas utilizan Bitcoin es porque obtienen valor de eso.
Exacto.
Y al final los gobiernos y las empresas también son comunidades de personas que se benefician de este tipo de o sea, no es una sola persona que está obteniendo beneficios. Hay empleados, hay instituciones que pueden operar, y yo creo que el futuro de las ciudadelas, desde mi punto de vista personal, va a ser algo más bien pasajero. Creo que en el momento en el que los gobiernos empiecen a adoptar Bitcoin como reserva de valor, que es algo que está pasando, ya vimos lo que está pasando con Estados Unidos y la propuesta de Trump de tener una reserva de valor, lo de las ciudadelas va a quedar como un experimento. El caso de Próspera quizá puede ser paradigmático en el sentido de cómo la lucha de poder entre los intereses de las personas y los intereses de los gobiernos puede chocar, y bueno, el gobierno se opone en Honduras a la existencia de la autonomía de una jurisdicción específica en donde todos o la mayoría están de acuerdo en que quisieran hacer este tipo de movimientos económicos, de políticas económicas, quiero decir. En El Salvador ocurre un poco lo mismo, de manera quizás más velada. Bukele es muy pro-Bitcoin, pero al mismo tiempo no ha reconocido a la Bitcoin City como una jurisdicción
autónoma, digamos, ¿no? Exacto.
Exactamente. Entonces yo creo que la autonomía tiene mucho valor dentro de esto, en el sentido de descentralizar el poder político también, y que distintas jurisdicciones puedan tomar decisiones informadas sobre lo que quieren hacer con su dinero o cómo quieren manejar su economía. A mí me parece valioso. Creo que lo de Próspera, lamentablemente, tuvo un desenlace infeliz, pero es un aprendizaje. Quizás no hicieron las cosas correctas, no utilizaron los mecanismos, fue algo muy abrupto, más allá de que se hayan amparado en una ley de ese país. Pero bueno, ponen las cartas sobre la mesa también.
Quizás un experimento fallido que va a ayudar a que lo que venga después sea más sencillo que prospere, ¿no? Realmente esto es así, ¿no? Y has mencionado además has mencionado un caso, yo te voy a mencionar otro, que yo creo que será el gran salto. Si Estados Unidos realmente decide constituir la reserva que Trump ha anunciado en Bitcoin, eso será un paso enorme, enorme en la confianza en estos criptoactivos. Y si Argentina decide que es posible que Bitcoin sea moneda de curso legal en un país ya más grande, porque El Salvador es un país pequeño y Honduras es un país pequeño, pero Argentina es un país ya con un tamaño importante, ¿no? Esto será un gran paso también, ¿no? Realmente, y esto puede estar sucediendo, tardará más o menos para acabar sucediendo, y si no es en Argentina, será en otro sitio, pero esto yo creo que es imparable. ¿No lo ves tú así o estoy yo intentando a lo mejor acelerar las cosas?
Me cuesta a veces, porque como decía Spinoza, todas las cosas quieren persistir en su ser, y sí, las personas que están en los gobiernos quieren, digamos, mantener el poder. Tener Bitcoin tan cerca pudiera restarles poder, si son personas que entienden las dinámicas de poder, pudieran ceder, entender que Bitcoin puede ser un aliado para ellos. Pero si son recelosos, si desconfían, porque es una cosa de la naturaleza, la política, como ganarse o perder confianza, forma parte de las dinámicas políticas. Si se van para el otro bando, puede ser difícil en muchos lugares una adopción de este nivel. Se necesita quizás, yo quizás voy a ser grosero al decir esto, se necesita quizás dos locos para que tomen medidas que quizás no comprenden del todo.
Es cierto.
Y también ahorita creo que esto a título personal, obviamente, sí, sí. Hacer cosas que no saben en qué van a parar, yo creo que pueden ser bastante positivas, incluso si les hace daño a sus propias aspiraciones. Pero creo que mientras Trump tenga más dinero, y esto pudiera repercutir en ese sentido para él, va a seguir adelante. Mientras Milei gane más apoyo y también de alguna manera acomode, no sé cómo decirlo, aquí me estoy metiendo en terreno que no conozco muy bien porque vivo en Venezuela, tengo esto y quizás no comprendo muy bien la política argentina, pero si de alguna manera Bitcoin es beneficioso para Argentina, también va a ser ganancia para él, más allá de que no entiendan todo lo que sin esté duda. Pasando. Y creo que más países se van a unir. Si esto ocurre, más países se van a unir en el mediano plazo.
Yo creo que eso va a suceder, no sabemos, tarde o temprano, y es cierto que muchas veces los políticos no toman las decisiones en base al conocimiento que tengan de esta tecnología, sino a su intuición política, de que piensan de que uniéndose a lo mejor a este tipo de movimiento van a ganar algo ellos, ¿no? Van a fortalecer, ¿no? Su base de electores o su influencia o su imagen pública, ¿no? Que yo creo que ha sido el caso de Trump. O sea, Trump se ha subido al carro claramente del mundo cripto y le ha venido bien. Al final le ha servido también para impulsar su candidatura, ¿no?
Realmente. Creo que fue la movida inteligente de él. Él con sus analistas habrán hecho
Estudio.
Un estudio sobre, bueno, tenemos a los mineros en Estados Unidos, son
exacto.
La mayor cantidad de poder de cómputo de la red. Se fueron para allá por los problemas que hubo en China en el pasado y por las facilidades que tenían acá en términos de precio de electricidad y de lo seguro que era. Que no se tomaran medidas, digamos, drásticas, unilaterales, porque hasta cierto punto las instituciones sirven. Y Trump, obviamente, midió eso. Midió también la aceptación que tienen las criptomonedas entre las personas que están en el Congreso, que también son mayoría pro Bitcoin, no, pro criptomonedas, para ser más preciso, y sabía que tenía las de ganar.
Así fue. Tenemos que ir terminando, Jesús, pero no sin antes que nos digas algún consejo, alguna, por ejemplo, personas que se quieran acercar a este mundo, tanto en el país en el que estén, ¿qué pasos les aconsejarías dar, aparte de seguir tu medio Criptonoticias, que yo creo que es un buen consejo? Aparte de eso, ¿qué crees que son los pasos que tendría que dar alguien que tenga curiosidad por este mundo, pero haya oído ciertas cosas de que esto es para delincuentes, para dinero negro, para crimen organizado, ese tipo de cosas, esos mitos que hay alrededor de este mundo? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué pasos deberían dar?
Creo que el primer paso es informarse sobre Bitcoin. El mundo de las criptomonedas es muy, muy, muy amplio.
Sí.
Pero el primer paso es comprender qué es Bitcoin. Puedes ir a Criptonoticias, hay otros medios.
Por supuesto.
Ir a las fuentes originales, uh-huh. No solo los medios de divulgación, sino seguir y saber qué están diciendo las personas que están involucradas directamente con el desarrollo de la tecnología, uh-huh. con el desarrollo de las políticas. La información es poder. Y para mí el primer paso, sin duda, tiene que ser informarse.
Una vez que se han informado, ¿qué es lo siguiente que les aconsejarías? ¿Probar, por ejemplo, hacer experimentos, iniciarse, dar algún paso concreto? Claro, ¿no?
Totalmente. Hacer experimentos sería genial. En este mundo hay numerosas maneras de hacer intercambios de valor, uh-huh. que no es valor monetario, en redes de prueba. Por ejemplo, exacto. Bitcoin tiene tres redes de prueba.
Las testnets, justo, exactamente.
Ethereum tiene muchas redes de prueba. Uh-huh. Puedes probar hacer enviar dinero, recibir dinero, sí. usar bots para trading, usar
claro.
Invertir en cosas de manera, digamos, virtual, de manera que no comprometas tu dinero real hasta que comprendas cómo usarlos. Y más allá de eso, el mundo es amplio.
Oye, Jesús, pues ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente estamos encantados, primero, de tener una persona como tú, de dar a divulgar la labor que hacéis en Criptonoticias y recordar estos dos últimos consejos de Jesús. Informaros primero de lo que es Bitcoin. Criptonoticias es un buen medio, hay otros, por supuesto. Y hacer experimentos. Hacer experimentos es casi lo mejor que podemos hacer.
Genial.
Muchas gracias, Jesús, por estar aquí en el programa. Pero no os vayáis porque vamos a hacer una breve pausa y cerramos el programa. Think she dies the bullet of a good old boy like me, 'cause I still go drinking same friends on. Bueno, pues vamos a finalizar el programa resolviendo el criptoenigma, que era sobre los smart contracts o contratos inteligentes ricardianos. Este es un contrato digital inspirado en el concepto de los contratos ricardianos introducido por Ian Grigg en 1996. A diferencia de un smart contract tradicional que ejecuta acciones automáticamente en la blockchain, un contrato ricardiano tiene un enfoque más híbrido. ¿Por qué? Porque combina el lenguaje humano, el lenguaje legible por humanos, un contrato legal tradicional, con código ejecutable por máquinas, creando una relación explícita entre las dos formas. Es decir, por así decir, tiene un código ejecutable y además tiene cláusulas legales de las que entendemos en un contrato tradicional. Eso es lo que sería un smart contract ricardiano. Y bueno, pues vamos a acabar también con el criptoconsejo. El criptoconsejo de hoy es que cuando configures tu billetera cripto, crea una frase semilla de respaldo adicional, pero codifícala como si fuera un acertijo que solo tú puedas resolver. Por ejemplo, asocia cada palabra de la semilla con una anécdota, con un lugar o con un número significativo para ti y almacénala por separado. Así, incluso si alguien encuentra el respaldo físico, será inútil sin conocer tu lógica y tus claves personales. Es una capa extra de seguridad psicológica contra robos físicos o hackeos. Ha sido un placer estar con vosotros. Recordar, criptofinanzaslibres.com os está esperando, con Y, y por supuesto dar las gracias a Jesús González Moya de Criptonoticias. Un placer estar con vosotros, un saludo criptocapitaleros, nos vemos la semana que viene a las 3 de la tarde.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.